Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 1,168 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Ah, hola amigos de la historia.
La historia, muchas veces la historia compuesta por un sinfín de historias, marca fechas especiales, como la de este 11 de septiembre.
Sí.
11 de septiembre, en este caso, miércoles. Ajá. 11 de septiembre del año 2019. Pero inevitable recordar el 11 de septiembre de 2001.
Pues claro.
Impactaba un primer avión sobre la primera torre, minutos después, ante la mirada atónita de quienes aún no podían creer lo que había pasado con el primero, impactaba el segundo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestro confrere espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, luego un paso de tiempo.
Chale,
2018.
¿No? Sí.
Estábamos parados junto a varios desintegrados en la zona cero de New York, donde
exacto,
antes
wey.
Estaban las torres del World Trade Center. Ahora había dos enormes pozos con agua fluyendo, rindiendo homenaje a las 3.000 víctimas, más de 3.000 víctimas fatales, que nunca llegaron a entender quién fue, cómo fue, por qué fue que esa mañana, cuando faltaban más o menos 15 minutos para las 9 de la mañana, toda Nueva York estaba sumida en el caos absoluto.
Es impresionante esa zona.
Entre las experiencias que ese hecho trágico, histórico, nos ha dejado, hay una, la del 2001,
sí,
Lagarto, porque recordamos perfectamente, igual imagino que muchísimos de ustedes,
pues claro,
lo que estábamos haciendo aquella mañana y cuál fue la sensación al ver las imágenes. Recuerdo que debíamos hacer un programa de radio y que absolutamente todo lo que teníamos preparado ya no tenía ningún sentido.
No.
Imprimíamos toda la información que podíamos y todo era una vorágine de información que fluía constantemente, con la sensación de que el mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces ya no era el mismo. Sea cual sea la teoría a la que abones, fue un ataque terrorista tan impactante que uno tenía la convicción de que el mundo no podía ser el mismo. Luego de eso,
sí,
de que algo había cambiado para siempre.
Estábamos haciendo un caso también.
Efectivamente, sí. Por eso digo, sí, y a lo mejor no recuerdas un sinfín de cosas que ocurrieron en el transcurso de todo ese tiempo, pero la de aquel martes 11 de septiembre del 2001 te sitúa automáticamente por sensación.
Ajá.
Y por recuerdo justamente lo que hacías aquel día. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
Bueno, y toda la tripulación de la nave estaba junta en ese entonces,
sí.
Y si no, se fue juntando a lo largo de lo que fue aquella mañana, ¿no? Y incluido las conversaciones y las comunicaciones que iban de aquí para allá. ¿Viste lo que ha pasado? Ah, no lo puedo creer, no, es en serio, y así. Damas y caballeros, la otra, hablábamos de la sensación de aquel 2001 exactamente, la otra fue ese mismo 2018 en el aterrizaje Estados Unidos, cuando estábamos en el aeropuerto de La Guardia, en New York, esperando abordar el vuelo que nos llevaría a Chicago en ese entonces, y los altavoces proponían un minuto de silencio por las víctimas del 11S, y era una grabación que decía esto.
Attention passengers, at 9:30 a.m. the TSA will be observing a moment of silence in remembrance of those who lost their lives during the September 11th terrorist attack.
Esa grabación se repetía cada 15 minutos y el silencio en todo el aeropuerto, en ese y en todos los aeropuertos de territorio estadounidense, era impresionante, realmente lo que generaba en la gente que estaba ahí esperando justamente sus vuelos o embarcando o llegando. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Nicolete, venga. ¿Qué dice, Mico?
Oh.
Ah, huevo, sí, también vimos reconstruida el ala del Pentágono en donde otro avión impactó y también conversamos de qué estaban haciendo aquellas mañanas nuestros amigos desintegrados de Nueva York. Yo recuerdo muy fehacientemente aquella conversación, lo de siempre, ¿no? O sea, ir a la oficina, ir a llevar a los niños a la escuela, tomar un café, bajar hasta el metro, cruzar Central Park, lo que sea, buscando dónde aparcar, comer una dona, mirar al cielo, no saber qué hacer después de todo eso, ¿no? Y tratar de contactar familiares, ver las pantallas de la televisión. En fin, así queda grabado el 11 de septiembre del 2001. Hoy es 11 de septiembre de 2019 y nosotros camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde la Ciudad de México llega el Batata Loco.
¿Cómo está, Batata?
Y vamos a aprovechar la presencia del Batata Loco para enumerar algunos acontecimientos históricos que han marcado la vida de cada uno de nosotros, inclusive estando en otros lugares del mundo, seas cuales sean estos. Bueno, ¿qué onda, María Tijuanos? ¿Cómo están? La Ciudad de México, junto con su área metropolitana, es una de esas ciudades, una de las ciudades más pobladas del mundo, como ya sabemos, ¿no? Y hay veces que el ritmo de vida de los que vivimos aquí se vuelve de locos. Por lo que hoy les comparto algunos momentos históricos que recuerdo. Solo menciono momentos que considero únicos, que no suceden en cualquier ciudad y que muy difícilmente se repitan. Solo considero, nosotros hablando justamente de lo que fue el 11S en New York, la ciudad nunca volvió a ser la misma. No, por más ustedes saben que una ciudad tan multitudinaria, multicultural, tan rica, cabe decirlo, ¿no? Rápidamente va tomando su forma, digamos lo que es la escenografía, pero en el no solo en el nativo de la ciudad, sino en el que la frecuenta, en el que trabaja y en el demás, ya la ciudad no volvió a ser la misma. Se respiraba un aire un poco distinto y si no había una cicatriz, por lo menos, que formaba ya parte de tu historia, ¿no? Las cicatrices que forman parte también de, lógicamente, la gente que habita ahí y de la ciudad en sí misma.
Pues claro, estuvimos también en la estación de trenes de Madrid.
En Atocha. Efectivamente. Bueno, sí. Madrid no es lo mismo antes después de Atocha. Tampoco lo que fue en París, luego del atentado en aquel teatro.
Bueno, el aterrizaje a Buenos Aires también pasamos por la AMIA.
Donde fueron los atentados de AMIA y Embajada de Israel. Bueno, son marcas. Marcas terroríficas, marcas de dolor que en el cotidiano ir y venir quizás no se nota tanto. Póngale. O sea, no lo percibes, pero cuando en dos minutos te sientas a hablar con alguien que hace mucho tiempo que está en esta ciudad, son hechos históricos muy relevantes que seguramente saltan en cualquier conversación. El Batata Loco en Ciudad de México, bueno, Ciudad de México, imposible no hablar del terremoto del 85, lamentablemente. Sí, y luego de uno mucho más acá en el tiempo, en poco tiempo se cumplirá justamente fecha. De él hablaremos también. Pero el Batata Loco hace la enumeración y dice, por lo que hoy les comparto algunos momentos históricos que recuerdo. Solo menciono momentos que considero únicos, que no suceden en cualquier ciudad y que muy difícilmente se repitan. Solo considero eventos que recuerdo, ya que a pesar de haber nacido en el año 1982, bueno, cosas como el temblor del 85 no tengo recuerdos.
Pues claro.
Sí tengo información, sí sé lo que ocurrió, sí he visto las noticias, sí he visto fotografías, sí me han contado gente que lo ha vivido. Pero bueno, recuerdo la caída de un avión donde viajaba el secretario de Gobernación.
Sí,
a huevo, sí. Ahora que lo mencionas, hay cosas que uno cree que no recuerda, la recuerda cuando alguno le dispara justamente aquello. El temblor del 19 de septiembre, del que hablábamos, del 2017, Y yo también es un día...
Nosotros estábamos llegando a Buenos Aires.
Ajá, pero es un día también que recuerdo muy bien por el... ¿qué estabas haciendo?
Pues claro.
Recuerdo el contacto permanente también con la banda de México, banda que estaba... ¿Qué pasó? Sí. Recordemos, el primer suceso fue allá por Oaxaca.
Sí que sí.
Luego, bueno, todo lo que... creo que un momento totalmente inolvidable para todos los que estuvimos en comunicación en ese momento, y mucho más sobre todo los que estaban en Ciudad de México.
Exacto.
En ese momento. Bueno, concierto en Michael Jackson.
Ah, mire.
En el Estadio Azteca. Eso fue un wow.
Sí, que sí, güey.
Bueno, yo hablando de eso, yo recuerdo también.
El que salía volando.
Sí, claro.
Sí.
Pero no, la muerte de Michael Jackson.
Sí, no manches.
O sea, ese fue un evento de. No mames. Ah, ¿cómo murió? ¿Se murió Michael Jackson? No,
sí.
No mames. Bueno, la contingencia por el virus de influenza.
También, güey.
Donde muchas empresas y oficinas hicieron paro de labores.
Sí que sí.
Y todos que tapabocas, que había que conseguir tapabocas. Que
huevo.
No mames, el precio de los tapabocas se ha disparado de una manera. No, y esto
2009.
Sirve de tapabocas. Efectivamente.
Sí que sí.
Bueno, pelea de Julio César Chávez en la Plaza de Toros, México.
Sí.
Conciertos de los Rolling Stones y Paul McCartney. Visita de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ajá.
Convertido en un movimiento cultural más que en un movimiento armado. Firma, yo supongo estás hablando de la marcha zapatista a Ciudad de México,
pues
¿no?
Claro.
Bueno, firma de autógrafos de Rammstein. Fuimos, yo no es por desmerecer,
sí.
Usted sabe, me fascina Rammstein,
bueno,
pero
bueno.
Le vamos bajando el pedo, ¿no?
Sí,
a hechos históricos.
Sí,
de,
sí.
No, ahí está bien. Bueno, la firma de autógrafos de Rammstein, sí, suspendida debido a la descomunal cantidad de gente en el lugar.
Sí.
No se la esperaban esa, ¿no? Dicen, no, es una pinche banda alemana de industrial, metal,
sí.
no creo que haya ningún pedo. Bueno, la cuestión es muchos fanáticos de Ciudad de México. Bueno, choques de dos trenes dentro del metro.
Ajá.
Bloqueo de Avenida Reforma por parte del presidente legítimo. Despedida de Keiko, la orca de la película Liberen a Willy. Sí, güey. Cuando partió hacia Estados Unidos,
que sí.
La visita de los papas, Juan Pablo II. Bueno, la visita de Juan Pablo II
sí.
A México fue una cosa como.
¡Ah, güey!
¡Wow! Estatuas por
dejó
todas partes.
Sí,
¿no? Una cosa. Y la del Papa Francisco, huelga de la UNAM de varios meses en el año 99.
Ajá.
En fin, y la lista es más larga, pero no quiero empezar a chafear. Un abrazo para el Batata Loco de Ciudad de México. En fin, recuerdos de ese tipo, decíamos 11 de septiembre, Torres Gemelas, momentos que marcaron nuestras vidas,
sí,
momentos históricos, aunque estés a miles de kilómetros del lugar del hecho, cuando el hecho es tan relevante, podemos recordar, Chernobyl,
sí,
algunos dirán con la nueva serie, yo lo recuerdo, bueno, Chernobyl, algunos
claro.
No habían nacido
sí
todavía,
sí.
Las Torres Gemelas, decíamos, el 2001, recuerdo crisis en Argentina, del 2001, con las calles
no mames,
en un caos absoluto, el tsunami en Indonesia,
sí,
del cual
cabrón.
Se han hecho películas, luego Fukushima en Japón,
ajá.
El problema nuclear, el día que dizque atraparon a Bin Laden,
sí, que sí.
La primavera árabe,
no manches, sí.
La crisis de la burbuja inmobiliaria en España, y los desahuciados
sí,
que
cabrón.
Siguen marcando la política española al día de hoy, en fin, decíamos, la
ajá.
Muerte de Michael Jackson, el terremoto del 2017 en
sí,
México,
sí.
En fin, una larga lista que va haciendo también a nuestra historia,
pues
la personal,
claro.
La de las ciudades. Damas y caballeros, llega el Rey Nalgas desde Ecatepec, India.
¿Cómo estás, Rey?
Bueno, el Rey Nalgas estuvo por la India.
Sí.
Una experiencia única.
Totalmente.
Para el Rey Nalgas que la comunica y tendremos, yo por eso dije Ecatepec, India, porque algunos dirán, ah, chale, a mí me recuerda algunas cosas que
póngale,
he vivido y
sí
nunca
sí.
En mi vida fui a la India. Bueno, tendremos la versión india del querido Rey Nalgas.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Morbi, India, y el Rey Nalgas.
¿Cómo está, Rey?
Bueno, el Rey Nalgas ya está en Guadalajara, Jalisco, México, pero como saben, el Rey Nalgas anduvo por el mundo. Ajá. Y anda, siempre está como partiendo, llegando, regresando, alejándose y volviendo. Ya sus peripecias en China habían acabado y ahora la India era el próximo destino, ¿no? Y en la India le ocurrió algo, una cuestión cotidiana, pero que tiene que hablar, refleja a veces esas cuestiones cuando nos enfrentamos a otra cultura o a otros lugares que no son los nuestros. El Rey Nalgas cuenta, la India, fábrica de cerámica, horno a 1500 grados, al salir niña descalza, 41 grados de calor, bendita bocanada de aire fresco, los 41 grados de calor que hacía la intemperie eran como, esto sí que es refrescante. La India, hermano mayor niña descalza, captando agua de la calle, del residuo de las máquinas de la fábrica, intenta refrescar su boca, su garganta con escasas gotas de líquido obtenido. La niña inquieta, ansiosa, extiende sus pequeñas manos para alcanzar el recipiente y sin conocer su contenido, sabe que su vida depende de ello. Hermano lo arrebata y corre a conseguir más líquido antes de que la máquina se detenga y deje de generar líquido y no puede captar más sino hasta horas en la tarde cuando vuelve a ponerse en funcionamiento. La India, su cultura, la gente pasa a su lado, totalmente indiferente a la presencia de los niños. Ellos se dan cuenta de que extraño los observa y les sonríe. Reaccionan asombrados de tal gesto. Era como alguien se está dando cuenta que existimos este mundo. Ya que los días transcurren sin que alguien les tome en cuenta absolutamente para nada. Por lo tanto, la situación era sorprendente para ellos. La India, en su vida cotidiana, la niña descalza acerca su mano al extraño que la estaba viendo y balbucea unas palabras que el extraño no logra entender. Él se marea, siente náuseas, es el calor, es la situación, es la desolación, es la India. La India, su brutal crecimiento que arrasa masas, vidas enteras. Y a veces hago un paréntesis aquí, porque vemos muchas veces en muchos lugares del crecimiento exponencial de la India, de su Producto Bruto Interno, de cómo ha crecido sus exportaciones, de cómo la India exporta al mundo en diferentes... como un ejemplo absoluto, vanguardia de la tecnología y demás. Y también en esas sociedades donde vemos los números gruesos de crecimiento y demás, existen estas cosas, como las existen en China, existen en muchas partes del mundo. La cuestión es que el brutal crecimiento...
de una forma muy impresionante.
Es sumamente impresionante.
No, porque uno puede decir, bueno, aquí también mirando para... pero nada.
No, es que en esos países con crecimiento tan exponencial, alejados a veces de la mirada occidental de quien lee el Financial Times, dice, pasó del puesto número 115 al puesto número 3 de exportaciones, de no sé qué. Y la realidad es que el paisaje no coincide mucho con esos números. Está bien, tú dirás, hay millones de habitantes, hay millones de realidades. No importa todo eso. A lo que voy es que hay países simbólicamente que son un verdadero cohete a la luna. El que no se subió ese cohete quedó como estos niños esperando la hora en que la máquina se pone en funcionamiento para beber un líquido que sepa la madre. Pero por el momento les va calmando la sed. La niña corre, sigue jugando entre tierra y costales. El extraño intenta recuperarse del casi golpe de calor mientras piensa en lo que él vivió en su infancia difícil. La niña regresa con él, el extranjero, y le regala una piedra mientras en su cabeza suena Nacho Vegas, canción que que dice, la narro en forma de poesía, si ves de pronto que un niño viene corriendo hacia ti y sin más te entrega una piedra lisa, lo que pretende decir es lo que ningún hombre podrá adivinar, ni ningún niño recordará para contarlo, y el mundo va así, girando. La India, sus habitantes, la niña descalza va y viene corriendo, regresa con un puñado de tierra que esparce en los tenis del extranjero. El hermano, feliz, se acerca con un vaso lleno de algo, se lo ofrece al extraño, a quien le invade nuevamente el malestar y gana de salir corriendo de ahí totalmente eyectado. La India, su globalización, el horno de la fábrica ruge mientras miles de cerámicas pasan en sus entrañas para ser devoradas por el calor infernal que las convierte en pisos valiosos. La niña descalza juega, el extraño se aleja mientras ella sigue su vida, y tú, preocupado por estupideces.
¡A huevo!
Un abrazo grande para el querido Reinalgas.
Qué genial,
sí, hermoso, hermosa la postal.
Sí,
y hermosa más allá, aunque ustedes digan, pero ¿cómo puede ser hermosa si la niña pobrecita que descalza, que el hermanito, quizás ahora ve en su mundo, que no está viciado por algunas cosas,
claro,
algunos vicios que nosotros tenemos, alcanza a veces una piedra para jugar, alcanza un momento como estos para una máxima felicidad, que alguien deposite tu mirada, inocentemente, digo, para que cobres existencia,
sí,
¿no? En un mundo que nos pasa por al lado y nos pasa por al lado. Cabe destacar algo.
Sí.
El Rey Nalgas dice, editado por la morrita Tapatía. Saludos, le escribo, porque estoy medio güey para escribir. Entonces yo hice todo el trámite, se lo conté, y la morra me dijo, no, güey, no se va a entender ni merga, se espera que lo acomodamos y así. Así que honor a quien honor merece esta bandita Tapatía tan hermosa. Le mandamos un abrazo grande al Rey Nalgas y a la morra Tapatía, por supuesto. Damas y caballeros, llegan Batata Loco, Ciudad de México.
¿Cómo está, Batata?
Bueno, ya que estamos hablando de días realmente particulares, yo les quería contar de un día muy peculiar. El final del día deseaba mandar mi relato a la nave en aquel entonces, pero además de que no tenía electricidad en el hogar, ustedes se encontraban en pleno despegue hacia Bolivia 2017, en aquel entonces.
Buenos Aires, estábamos llegando a Buenos Aires.
Efectivamente, pero mire, lo tiene el Batata Loco así. Bueno, en ese año en particular me desempeñé laboralmente en la farmacia de un hospital en el turno nocturno, pero por azares del destino me mandaron al turno matutino un par de semanas. Este hospital se encuentra en la colonia Roma y el día en cuestión ya pintaba para ser un día atípico. Era 19 de septiembre. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Sentías que el temblor?
No,
güeyes, pero era el aniversario del temblor del 85. Recordemos que justamente se dio ese mega temblor.
Se estaban haciendo
el simulacro. Efectivamente. Ajá. Y nadie sabía, decía, pero este de simulacro. O sea, para simulacro está muy.
Sí, güey,
no mames. Y bueno, así. Este día tenía yo bastante trabajo y me preocupaba cuánto tiempo tardaría el simulacro que se acostumbra a realizar. Qué buen ejemplo es este de cuando estamos preocupados por una cosa y un evento, y es muy nimia esa cosa por la que estamos preocupados ante un evento de tal magnitud, ¿no? Pues nosotros fastidiosos, como diciendo, el temblor del 85, ay, hay que hacer el, está bien, va a sonar y ahora salimos todos y la puta madre.
Tengo mucha chamba y tengo mucha,
chamba. Valió verga la chamba, güey. No, pero no sé, y algún viejito que dice, yo recuerdo ese día, está bien, don Ramón, quédese tranquilo, luego me cotorrea. Estamos en otro pedo, ¿no? En otra velocidad. Que de pronto la naturaleza nos dice, tranquilo, hermano. Y así va. Bueno, ese día yo tenía bastante trabajo, me preocupaba cuánto iba a durar el simulacro que se acostumbra a realizar. Ajá. Alrededor de las 10 de la mañana iniciamos con una concentración dentro del hospital en lo que se supone es una zona de seguridad para posteriormente salir a la calle. Yo estaba más que estresado por lo tardado que fue el acomodarnos dentro y fuera del hospital, además de esperar que se tomara aproximar a las acostumbradas fotografías, considerar que es una zona llena de edificios y negocios, sí. Por lo que en la calle se compartió el camellón con muchos otros grupos, lo que dificultó el orden, pero de una manera de fastidio absoluto. Durante el simulacro había algunos médicos residentes echando relajo, eran jóvenes alrededor de 25 años, todos ellos de diferentes universidades privadas y bueno, acostumbrados a un nivel socioeconómico medio alto, digamos, no crecieron preocupándose por los sismos. Póngale. O al menos no como mi generación. En el 85 yo tenía 3 años, como ya les dije, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cuando iba a la primaria los simulacros se tomaban bien en serio. Ya no era mamada, estaba eso a flor de piel. Se realizaban con mucha frecuencia y contrarreloj. Era tal estrés que nos generaba que en un temblor entré realmente en pánico y dentro de mi temor sentía que mi casa se iba a caer y que nadie me comprendía porque yo vivía cerca de la escuela. En fin, la media hora perdida no se asemeja a los 50 segundos que nos daban en la primaria. Bueno, posterior al simulacro y ya muy adentrado en mis actividades, se desató el caos total. Empezó a temblar. Sí, güey. La alarma no sonó. Cabrón. Yo estaba a unos pasos de la calle, pero no sabía si era mejor ir para la zona de seguridad. Póngale. O salir por las propias. Sí, y ya, ya que es una avenida muy transitada y para el simulacro se tuvo que cerrar el paso. Ante el desconcierto salí a la calle. A mitad del camino el temblor se recrudeció, la gente empezó a correr. En el camellón hay jardineras, por lo que bueno, más cercas de metal que las protegen, reduce los accesos. Solo puede acercarse a las jardineras. Uno de los edificios de 6 pisos pertenecientes al hospital se movía pero salvajemente. Entre cada oscilación parecía que se despegaba a 1 metro del edificio continuo. Solo me encontraba a 20 metros de él. Un vidrio se quebró, una mujer entró en pánico y empezó a gritar suplicando a Dios por su vida. Eso no ayudaba a nadie. De repente vi salir al primer paciente de camas, descalzo, solo con su bata, culo al aire, ayudado por una enfermera. Sí, que sí. En ese momento fue de total desolación. Así solo he experimentado 2 veces en mi vida ese sentimiento. Un momento donde nada importa y solo queda esperar lo que la suerte te toque. Sí, y ya estás con los brazos, estás como rendido y de rodillas.
Sí, güey.
Y esta historia continuará. La historia que muchos mexicanos, habitantes de Ciudad de México, tendrán muy patente de lo que ocurrió aquel día, ese 19 de septiembre del 2017 en Ciudad de México. Un abrazo grande para el Batata Loco. Señoras y señores, llega el Gaullo Tutu a el Sofá Brasil.
¿Qué dice Gaullo?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo están? Apretados abrazos para todos.
Muchas gracias.
Bueno, igualmente. Yo ya les comenté que viví en los años 80, muy cerca de Wanda, Misiones, Argentina. Sí, es verdad.
Sí, que sí.
Usted trajo, sí, sí. Bueno, la punta nordeste olvidada de Argentina. Olvidada. A ver, sí, puede ser, no sé. Hay países donde se olvida todo. Pero digo, no está por ahí cerca las cataratas, sí, de Iguazú. No. O sea, estará muy olvidada. Póngale. Pero hay gente que va ahí. A ver,
sí.
A Wanda no, evidentemente. Entonces dice, bueno, la punta nordeste olvidada de Argentina. Fuimos con mi familia porque mi papá fue a trabajar a una empresa de celulosa ahí. Bueno, vivíamos rodeados de araucarias. E imaginarán que entre los árboles el olor es refrescante. Aunque no lo sea mucho, es un olor agradable.
Sí que sí.
Pero igual toda la ciudad tenía días en que sufría por un fuerte olor a pedo.
No, de, mames.
Una cosa,
se
pero...
Se cagaban los árboles.
Sí, lagarto, no a manches. Huevo. Es lo que la gente decía que olía cuando los millares de árboles cortados soltaban savia que se pudría. Y tenía ese olor casi como a huevo podrido.
Chale.
Es tremendo.
Sí que sí.
Y nosotros en la escuela nos hacíamos chistes los unos a los otros durante todos los cursos.
Póngale, claro.
De no, o sea, fuiste tú, fui yo, ¿quién es el pedorro? Carlos Pedorro. Y así. Bueno, luego esa fábrica se fundió, la de celulosa.
Ajá.
Y hoy día no sé a qué huele, aunque podríamos preguntarle al desintegrado de Wanda, el Giro 180, para saber si todavía huele a pedo, si se levanta a veces y dice, me encanta ese olor, árboles cortados y a pedo en la mañana. Un abrazo, nave, dice el Gaullo de Toalla, con recuerdos de Wanda Misiones. Damas y caballeros, llega el Ruyín de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ruyín?
Hola a todos en la nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, güey, ¿y usted?
Bueno, yo les traigo unas historias realmente fascinantes.
¿De Campanita? Y
de Campanita en parte. Estoy con Campanita. Ajá. Hay que decirlo. Bueno, Ryujin, usted se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María de Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues ahí estamos todos.
Y brindamos.
¡Ahí va!
Brindamos por el Skymer soviético, por el Dark Packing de Querétaro, México, por Waliwa de Concepción, Chile, por el campeón sin corona de Cuautitlán, Izcalli, por el Mochilio, por el Monkiki, por el Bulgari, por Lora Israel de Chihuahua, por Roca Sogi, por el Mico Mikel ahí en el Euskadi, por el extremadamente feo. Y así nos despedimos, Ricky, por hecha por en sus monitores, por la de Fabra, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Por eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Marco de New York.
¡Grande, Marco!
Un abrazo grande para Marco de New York y para la querida Clau.
Sí, que
damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Los saluda desde San Luis Potosí, el Reno de Sistemas.
Aquí el negro de Huaraz, Perú.
Falta Katy de Tuxtla Gutiérrez. Les mando un abrazo. Le miren comunicándose desde Guadalajara, Jalisco.
Les mandamos un saludo y un abrazote desde Avenal, California. Erika de Avenal y el Arco Valdés.
De Oaxaca, el Hombre Bob.
Cabrita Restauradora.
Restaurador. Doctor Miau.
Gavix de Oaxaca.
El Osby de Oaxaca.
¿Y en Oaxaca qué creen?
¡La Reina del Caribe!
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.